El diputado colorado Fernando Amado interpelará hoy al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por distintos temas relacionados con la seguridad pública.
El legislador de Vamos Uruguay consultará al ministro por la supuesta violación a una mujer policía ocurrida en diciembre de 2011, que salió a luz en diciembre de 2012, por los robos a turistas ocurridos a comienzos de la temporada en el este del país y por la cantidad de homicidios registrados el año pasado y en lo que va de este año.
Algo más de 10.000 hogares que hasta ahora reciben la tarjeta Uruguay Social dejarán de ser beneficiarios de este programa debido a que su situación económica ya no es crítica, según informó ayer el Ministerio de Desarrollo Social.
Por la misma razón, se le reducirá el monto de dinero destinado a otros 1.000 hogares.
Por otro lado, se resolvió el ingreso al sistema de 9.000 hogares, mientras que otros 7.000 verán incrementada la partida que reciben.
Recordemos que la tarjeta Uruguay Social es una prestación que consiste en otorgar dinero de manera mensual para la compra de alimentos y productos de limpieza.
La recaudación de la Dirección General Impositiva en el año 2012 fue 4,2% superior en términos reales a la de un año antes. En promedio, cada uruguayo pagó el año pasado a la impositiva 56.569 pesos, unos 2.780 dólares.
Según publica El País, la DGI recaudó en 2012 201.656 millones de pesos, lo que equivale a unos 9.931 millones de dólares. Si se descuenta la devolución de impuestos que hace este organismo, el neto que ingresó al Estado fue de 185.906 millones de pesos, unos 9.155 millones de dólares.
Expertos en toxicología y geología advirtieron sobre los riesgos que conlleva para la salud humana el nivel de plomo encontrado en la arena de la playa Ramírez. Desde la intendencia se minimiza el alcance real de los resultados de esta investigación.
El análisis del geólogo Gustavo Piñeiro, máster en ciencias ambientales, reveló valores hasta 5 veces y media más altos que los difundidos por la comuna y apuntó al vertido de lodos provenientes del dragado del muelle C frente a la playa Ramírez. Las muestras extraídas de la resaca orgánica de la orilla, visible como una capa negra, registraron un máximo de 285 miligramos de plomo por kilo de arena. Esa cifra es el doble de lo permitido por el índice de calidad de cimentos del gobierno de Canadá, que alcanza los 140 miligramos por kilo de arena.
Darío Pose, docente de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, dijo hablando con el diario El Observador que un nivel comprendido entre 140 y 400 miligramos es considerado de bajo riesgo, pero no quiere decir que no tenga riesgo, sobre todo si un niño come la arena contaminada y está expuesto a la misma en tiempos prolongados.
Por su parte, Néstor Campal, director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo, dijo que no hay ningún riesgo y consideró incuestionables los resultados que remitió el laboratorio canadiense que contrató la comuna.
Pese a las diferencias, ni los valores de la Intendencia ni los recogidos por Piñeiro, ambos a partir del mismo método, ninguno de los dos supera la norma estadounidense, cuyo límite es 400 miligramos por kilo, aunque sí están por encima de la canadiense.
En opinión de Piñeiro, un máximo de 285 miligramos de plomo en una playa certificada es bastante grave.
8 y 27 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el candidato del presidente Barack Obama para director de la CIA, John Brennan, se enfrenta hoy a un duro interrogatorio durante la audiencia de confirmación en el Senado, en medio de una polémica muy fuerte a propósito del uso de los aviones no tripulados, los drones, que se vienen empleando para combatir el terrorismo.
El programa de drones volvió ayer al centro de la actualidad al conocerse que Estados Unidos ha mantenido durante los últimos 2 años una base secreta con ese tipo de aviones en Arabia Saudí, desde la que se realizaron operaciones contra terroristas vinculados a la organización Al-Qaeda, ubicados en Yemen. Brennan ha sido uno de los promotores del uso de los drones y probablemente tendrá que afrontar las dudas crecientes sobre la falta de transparencia y la legalidad de esta arma, usada tanto por la CIA como por el Pentágono, que ha llegado a utilizarse para matar en el extranjero a sospechosos de terrorismo que eran incluso ciudadanos estadounidenses.
En Egipto, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dijo ayer que el pueblo iraní está listo para marchar hacia Israel y destruirlo si se lanza a una aventura contra su país.
Nuestras fuerzas de defensa están en condiciones de disuadir a cualquier agresor, agregó el presidente iraní, que participa en la cumbre de la Organización Islámica de Cooperación, que comenzó ayer en el Cairo.
¿Y a qué venía esto?
Y el presidente de Israel había advertido ayer también contra lo que consideró el peligro de un Irán nuclear que, según dijo, amenaza la existencia de Israel y la paz mundial.
En Venezuela, el Parlamento pidió ayer a la Fiscalía el arresto de dos diputados opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez, que fueron acusados de corruptos por la bancada oficialista en el plenario legislativo.
A propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el chavismo aprobó ayer la investigación en el Parlamento de la financiación del partido Primero Justicia, del líder opositor Enrique Capriles.
Durante la sesión se transmitió un video que se difundió poco antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, en el que se muestra al diputado Juan Carlos Caldera cuando supuestamente recibe sobres con dinero con supuestos fines electorales.
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el oficialista Pedro Carreño, solicitó entonces al Ministerio Público que los diputados Richard Mardo y Gustavo Marcano sean puestos bajo custodia en su residencia y se comunique de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia.
La policía aclaró el robo a la casa del vicepresidente Danilo Astori, ocurrido este lunes en la zona de Malvin.
Un adolescente de 15 años admitió ante los investigadores haber participado en el delito, según consigna hoy La República. Junto a otra persona, este joven ya había intentado ingresar al inmueble unos días antes, pero al activarse la alarma escaparon.
En esa oportunidad decidieron volver al domicilio del vicepresidente, lo hicieron, forzaron una puerta-ventana y penetraron. Nuevamente sonó la alarma, pero ya tenían contabilizado el tiempo de respuesta, por lo que decidieron actuar rápido. Se llevaron una cámara fotográfica, dinero en efectivo y joyas, entre otros elementos.
Cuando llegó la policía ya habían escapado. Sin embargo, la pericia técnica logró detectar indicios importantes, entre ellos la huella de uno de los autores del delito, que resultó ser el menor que ahora está arrestado.
Las pistas llevaron a identificar también al otro involucrado en el hurto.
Se trata de un primo del adolescente que es mayor de edad y cuya captura se concretaría en cuestión de horas.
La familia Astori viene con una racha fuerte de robos, ¿no? Porque están este hecho de esta semana, el intento de pocos días atrás, pero en septiembre del año pasado, la esposa de Astori, Claudia Hugo, fue rapiñada a pocos metros de su domicilio en Malvin. En marzo de 2012 robaron a Claudia Hugo cuando bajaba de un taxi en la zona de Tres Cruces, en Dubimioso Terra y Miguelete. También le llevaron una cartera donde tenía dinero y un celular. Y bueno, y hay otro caso de diciembre de 2008, cuando el propio Astori fue víctima de la delincuencia, en ese momento cuando llegaba a su domicilio y fue sorprendido por tres menores de edad que le exigieron la entrega de dinero. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, descartó que el gobierno esté analizando realizar un ajuste fiscal o crear o subir impuestos para paliar el déficit fiscal, que en el año cerrado en diciembre llegó a 2,8% del PBI.
El debate sobre la posibilidad de que se adopte este tipo de medidas se generó a partir de declaraciones que Masoller había realizado el martes en una entrevista con Radio Carve. Ayer también habló del tema el presidente José Mujica, que polemizó con la oposición sobre las causas del alto déficit fiscal con que se cerró en 2012 y le quitó dramatismo a la inflación.
Mientras las obras en la planta de Montes del Plata en Conchillas, Colonia, siguen paradas por decisión del Sindicato de la Construcción y el de los Metalúrgicos, en la tarde de ayer hubo avances en las negociaciones entre la empresa y esos gremios.
En diálogo con El Espectador, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, informó que durante la reunión tripartita que se realizó ayer, la empresa aceptó aplicar cambios en el protocolo de seguridad de las obras. Concretamente, se acordó que los delegados sindicales de seguridad puedan decretar la detención de las tareas y que aumenten las horas previstas para las recorridas de esos operarios.
El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, presentó su renuncia ante el presidente Mujica después de que dirigentes del Partido Colorado denunciaran que no está habilitado para ejercer su cargo, según dijeron a búsqueda fuentes del gobierno.
El mandatario transmitió a sus allegados que no aceptará la dimisión hasta que la Corte Electoral se pronuncie sobre el tema.
Y si bien desde el Poder Ejecutivo se ha solicitado un pronunciamiento urgente, se estima que la Corte no va a resolver hasta finales de febrero, según dijo El Observador, el presidente de la corporación, Ronald Herbert.